Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Libros sin tiempo. Nuria Gómez Videla y Luis María Cuense.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al primer programa del año de Libros sin Tiempo. Como todos los martes, nos tomamos una hora para hablar de libros acá en FM Radio Cultura. Hola Luis, bienvenido.
Hola Nuria, buenas tardes. Qué alegría reencontrarnos con nuestros oyentes.
Así es, otra vez, nuestra temporada número...
Nuestra temporada número 3.
Tres.
Aunque la primera haya sido cortita, yo creo que hay que contarla igual.
Vale la pena, de pocos capítulos fue.
Sí, sí. Pero bueno, una alegría reencontrarnos con nuestros oyentes, poder compartir nuestras lecturas con ellos y bueno, también recibir sus mensajes.
Exactamente.
Así que como para ir abriendo, yo voy a pasar nuestro número de WhatsApp.
Nos pueden escribir a...
El teléfono 11-55-77-11-92.
O también dejarnos mensajes en nuestra cuenta de Instagram, @librossintiempo.
Sí.
Bueno, Luis, cuando nos despedimos el año pasado ya habíamos ganado la tercera copa, ¿o no?
Sí, ¿te acordás que tuvimos que suspender un invitado por los desórdenes
no podíamos,
en la ciudad?
No podíamos llegar, es verdad.
Sí.
Fue
sí,
un martes que llegó la selección de Qatar. Sí. Pero bueno, a partir de ahí se sucedieron un montón de episodios literarios vinculados a la literatura futbolera, podemos llamarla.
¿Qué encontraste?
Y yo encontré que ahora se está por publicar un libro que se llama Muchachos, que se descarga gratis, que eso es lo positivo.
Ajá.
Frente al precio que tienen los libros en papel en este momento.
Sí.
Y que cuenta la vida de los jugadores, de su familia, sus recorridos deportivos, todos los secretos, todo lo que quiere saber la gente más y más y más de lo que fue ese equipo.
Uh-huh.
Que eligió creer. Nos dejó una frase: elegimos creer.
¿Adentro de qué género lo ubicas?
Yo lo pondría en el biográfico.
Porque ayer recibí un boletín de Penguin, de Random House, y acaba de salir un nuevo libro que se llama Mesiánico. Mesiánico es una biografía sobre Lionel Messi, por supuesto, no puede ser de otra manera. Escrita por un periodista argentino que se llama Sebastián Fest y un periodista francés que se llama Alexandre Julliard. Ellos, bueno, recorrieron, por supuesto, todo el camino que va desde Rosario hasta París. Detrás de los pasos de Messi hay secciones, aparentemente, porque todavía no lo leí, viste.
Sí.
Que nosotros solamente hablamos de libros leídos, pero este lo tenemos que leer.
Promete.
Sí.
Especiales
del caso a su padre, a los negocios de la marca de Messi, la figura de Antonella, los contratos con los clubes. Parece que está muy muy bueno, muy completo.
Bueno,
Mesiánico, te digo, lo vas a tener que leer, ¿eh?
Sí, va a empapelar las vidrieras de todas las librerías,
sí,
seguro.
Vos también sabés que también estuve tratando de averiguar si Lionel Messi leía.
Claro, ¿Qué lee Messi?
Bueno, Lionel Messi no lee mucho, la verdad que le lleva mucho tiempo jugar al fútbol.
Y lo bien que lo hace.
Pero leyó la biografía de Maradona. Eso sí, parece que el libro que leyó Messi es la biografía de Maradona, me dijeron.
Bueno, bien, de Dios.
Sí.
Bueno, bien, Luis. Bueno, vamos a hablar de...
Hoy tenemos muchas noticias en el diario sobre literatura.
Sí,
¿viste?
Tenemos, pasaron cosas.
Agatha Christie, que lo están reeditando.
Contame
ahora.
Eso.
Pero si querés te lo dejo para después, porque pienso que la noticia del día, que está en la tapa de todos los diarios hoy,
sí,
es la ausencia de testamento de la viuda de Borges. Hace unos días atrás se murió María Kodama y todos creíamos que había dejado un testamento legando los derechos del autor.
Así es.
Bajo en custodia a alguien, y ayer el abogado de María Kodama nos informó que no hay ningún testamento.
Es tremendo, porque María Kodama fue escritora, traductora, profesora, viuda de Jorge Luis Borges. A ella no le gustaba mucho que le digan viuda de Borges. No. Sí, así como vos bien dijiste, falleció la semana pasada, pero bueno, era la representante del escritor, la albacea de su obra, y era la que decidía cómo administrarla.
Sí, una custodia muy celosa, ¿no? Siempre se la veía como muy celosa de la obra de Borges. Ella tuvo un caso muy resonante con un autor de apellido armenio, no me sale el nombre ahora, que había escrito un libro que se llamaba El Aleph Engrosado o algo así.
Sí, exacto.
Un juicio por plagio que perdió.
Sí, lo perdió, es verdad. Pero bueno, la cuestión ahora es qué va a pasar con ese testamento que, según ella, había dicho en una entrevista hace un tiempo, iba a quedar en manos de alguien mucho más celoso que ella, mucho más estricto, mucho más respetuoso de la obra. No sé si es respetuosa la palabra, pero bueno, vamos a conversar con alguien que la conoció.
Sí, hablemos de María Kodama también.
Bueno, ¿qué quieres hablar?
¿Y con quién vamos a hablar?
Vamos a hablar con Pablo Abeluto, que la conoció, que es, bueno, conocido como exministro de Cultura de la Nación, pero también fue editor, es licenciado en Ciencias de la Comunicación, y la conoció y mucho. ¿Es así, Pablo? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo les va? Encantado de estar con ustedes. Bueno, no sé si la conocí mucho, pero la conocí bastante, por lo menos a María, a lo largo de los años y por distintas vías. Primero, porque como editor me tocó hablar muchas veces con ella. Luego, cuando yo era director editorial en Penguin Random House, se produjo el traspaso de la obra de Borges de la editorial MC, donde se había publicado a lo largo de toda la vida de Borges, a Penguin. Entonces era Random House Mondadori. Después la conocí como funcionario por distintas actividades y temas que se vinculaban con Borges durante la gestión entre el 2015 y el 2019. Y también tuve la suerte de poder conversar muchas veces con ella, porque éramos vecinos. Vivíamos a pocas cuadras y solíamos cada tanto encontrarnos a comer o a tomar algo.
Buenos vecinos.
Por la zona de exactamente, por la zona de Rodríguez Peña y Arenales, donde ella vivía.
Sí, todos la hemos visto pasar. Pablo, te quiero decir que hoy nos va a acompañar otra mujer también en el programa, que es Vanessa Paradis. Vanessa Paradis, no quiero decir como María Kodama, que era la mujer de Borges, porque fue la mujer de Johnny Depp y fue la mujer de Lenny Kravitz, pero además es una actriz de primer orden, cantante.
Sí, muy
así
conocida.
Que te invito a escuchar un poquito de ella y a la vuelta quiero que nos cuentes
todo.
¿Cómo era María Kodama? ¿Quién era María Kodama?
Dale, cómo no. Va a ser un placer.
Ne me demandez pas pourquoi je suis venu sur mon chemin de croix. La route était tordue. Ne me demandez pas comment c'est arrivé. Je ne m'en souviens pas, le temps s'est arrêté. Je n'ai pas vu la nuit descendre à petits pas. Et dans mon insomnie, je ne comprenais pas. Je voyais de partout des étoiles qui filaient. Elles m'ont mené à vous. M'en voilà désolé. Désolé. Ne me demandez pas pourquoi je suis comme ça. Si le Dieu qui m'a faite s'est moqué de moi. Ne me demandez pas.
Volvemos. Estamos en conversación con Pablo Abeluto. Pablo Abeluto fue ministro de Cultura de la Nación, pero además fue amigo de María Kodama y nos va a contar quién era la viuda de Borges. Pablo.
Te damos la palabra.
Gracias. No, bueno, a ver, María era una persona muy especial. Bueno, una persona de una enorme cultura, muy tenía algo misterioso, tenía algo enigmático. Era dueña de sus silencios. Estoy convencido que amó profundamente a Borges y que Borges la amó profundamente a ella. Estuvieron juntos muchísimos años. Era una relación, si uno quiere, no sé si la palabra más correcta es despareja, en el sentido de que tenían edades diferentes, orígenes diferentes, creo que maneras de ver el mundo diferentes también, pero compartían una pasión central para Borges, como era la literatura. María, como decían ustedes, se encontró a partir de la muerte de Borges en los años 80 con una responsabilidad dificilísima, a la cual dedicó buena parte de su vida, que era la de cuidar ese legado, proteger ese legado, que no se perdiera. Uno cree que a lo mejor, si uno no está muy metido en ese mundo, cree que, bueno, no hay nada que hacer, los libros salen y se van vendiendo y quienes tienen los derechos de autor los van cobrando, pero no, Borges es un fenómeno global, digo, es el autor argentino más traducido, los contratos van venciendo, los editores, hay homenajes, congresos, encuentros, uh-huh, dedicados a estudiar la obra de Borges, que es, de algún modo, admite, como al propio Borges le hubiera gustado, interpretaciones infinitas que se siguen multiplicando día a día. Le pesaba, creo, yo no diría que fui amigo, creo que han habido personas que fueron amigos más íntimos de María, pero sí le pesaba esa responsabilidad. Y muchas veces también aparecían personajes con los cuales ella estaba muy muy enfrentada, que intentaban robarle alguna parte de Borges. Fue una mujer muy cuestionada por algunos de los integrantes del círculo anterior a su llegada de Borges.
Claro.
No debe haber sido fácil para una chica muy joven estar con un hombre mayor que ella, que pertenecía a un universo social como el porteño, en el cual se había formado en los años 30, 40, 50. Creo que provocó algunos celos, estaba muy enojada, me acuerdo, con las cosas que Adolfo Bioy Casares había escrito en su diario, que después se conoció como un gran libraco que se llama Borges.
Sí, bastante, bastante grande, ¿no? Acaba de... Sí, discúlpame que te interrumpí, creo que tenemos como algún delay, pero quería referirme a esa obra de Bioy o a esa edición de sus diarios a las cuales se refiere a Borges, porque en alguna entrevista la leí muy disgustada a Kodama con Bioy, incluso sí, diciendo que él era un cobarde, sí, que Borges que pensaba que él era un cobarde.
Estaba convencida.
Sí, claro, bueno, obviamente... Yo no sé hasta qué punto Bioy Casares escribió, llevaba su diario personal con la idea de que algún día fuera publicado, y al hacerse pública, aquellas opiniones privadas que él podía tener, ella se sintió muy, muy, muy disgustada. Después había otro rol, a veces tragicómico, que tenía que ver con los textos que se le atribuían a Borges. Tal vez ustedes recuerden, hubo una época que hubo un poema que circulaba por las redes sociales y en los pósters, un poema apócrifo de Borges.
Tal cual.
Que Borges jamás podría haber escrito, era algo así como: me arrepiento de no haber comido dulce de leche y no haber
Si volviera a vivir, cambiaría tal y cual cosa, ¿no? Ella como que, claro, peregrinó mucho con...
Exacto. Y era es un fenómeno muy interesante que pasa mucho con escritores célebres, que se les atribuyen cosas que no escribieron.
Tal cual.
Y en el caso de Borges eso también pasó y ella se manifestó. Estuvo el caso este del escritor Cachancián, que sí, había publicado una de esta obra, El Aleph Engordado, a partir de incorporarle elementos al famoso cuento de Borges, que para María era una clara violación de los derechos de autor sobre la obra de Borges.
Pablo, sí, frente a este panorama que contamos, ¿no?, de lo que ellos vivieron juntos y de la obra del escritor, que como vos bien decís es a nivel mundial, ¿qué va a pasar con la administración, de alguna manera, suena muy económico, pero de todo este legado que administraba ella y que supuestamente no dejó a nadie a cargo, ¿no? Como dio a conocer anoche su abogado, porque ¿hacia dónde vamos, no? Hay una fundación, está toda su obra, todo lo que vos contás de que se da a nivel global, es el escritor más traducido del mundo. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cuál es el camino?
Mira, yo mantengo las esperanzas de que ese testamento aparezca. Parece una novela de Borges, una novela.
Un laberinto.
Parece un policial de Busto Domecq, el detective que habían inventado con su amigo Villacasares. Ella siempre había dicho, como ustedes dijeron bien, ¿no?, es algo que yo soy una persona muy metódica, que de hecho lo era, sí, y lo tengo resuelto. Sin embargo, el testamento no aparece. Me hace acordar al cuento de la carta robada de Poe, ¿no?, que había que encontrar una carta que la policía no la encontraba, pese a sus sofisticadas técnicas de buscarla, simplemente porque estaba a la vista. Yo creo que no pierdo las esperanzas de que ese testamento aparezca, sobre todo no por la cuestión económica en sí misma, que creo que debería ir a alimentar el patrimonio y las acciones de la fundación que María presidió con tanto esmero, sino porque es una tarea muy compleja.
Claro.
Es una tarea muy difícil. Borges, la obra de Borges estaba representada en el mercado internacional por uno de los principales agentes literarios del mundo, que se llama Andrew Wiley, que trabaja en su oficina en Nueva York. Uh-huh. Para que ustedes se den una idea, el agente que lleva desde la obra de García Márquez en inglés hasta los libros de Barack Obama o de y era el agente de Philip Roth, digo, para nombrar algunos escritores de distinto tipo, pero de mucha importancia todos ellos. Digo, yo creo que son varias cosas. Por un lado está la administración de las regalías, de los derechos, de los contratos, de los libros, de las ediciones, etc. María había sido muy celosa, como ustedes dijeron, con ese trabajo, y muy respetuosa de los libros tal cual Borges los había publicado en vida. Después hay otro tema que no es menor, que es la colección personal de Borges, que estaba en poder de la Fundación Borges.
Claro.
Yo tuve el privilegio de en alguna ocasión que María me abriera las puertas de la Fundación y poder ver y tocar desde la biblioteca personal de Borges, con sus notas, hasta manuscritos originales, dibujos que Borges hacía, fotografías de su álbum personal.
Claro.
Cosas que realmente creo que sería una pena que no sepamos qué va a pasar con todo eso, más allá del valor económico enorme que tienen, porque hay una hay muchos coleccionistas y gente que seguramente debe estar dispuesta a pagar mucho dinero por esas cosas, pero además creo que de alguna manera es un patrimonio que tiene que ser preservado. Esos manuscritos, esa biblioteca, los muebles de Borges.
Tal cual. Y ahí, ¿qué? Si eso no sucediera, ¿no? Como todas las notas que salieron ayer después de esta noticia, ¿qué rol cumpliría el Estado? ¿Cómo podría interceder ahí?
Y como sucede en cualquier herencia cuando no hay heredero. Digo, es un trámite sucesorio que si nadie
reclama.
Puede acreditar, claro, si nadie reclama, si nadie puede acreditar que tiene derechos sobre esos bienes, esos bienes pasan a integrar el patrimonio del Estado, lo cual
¿cómo lo ves?
Yo cuando fui funcionario de la administración de Mauricio Macri, teníamos la intención de que la vieja Biblioteca Nacional en la calle México, la biblioteca que Borges dirigió entre 1955 y 1973, si no me equivoco, era una idea que compartíamos con el director de la biblioteca durante esa gestión, Alberto Mangel, la idea de la creación de un gran centro Borges en ese edificio que hoy está semi-abandonado en la calle México. Se empezó a trabajar en eso, se había empezado a trabajar algo antes de que nosotros llegáramos, se trabajó durante nuestra gestión. Hoy desconozco cómo está ese proyecto, pero quizás sea sería el destino más justo o uno de los destinos posibles para todo eso. Se habló también de universidades muy importantes como la de Texas en Austin, en Estados Unidos. La Universidad de Texas posee, creo yo, si no la mayor, una de las mayores colecciones de manuscritos de escritores en lengua española, de escritores latinoamericanos.
Mirá vos. ¿Cuál es la razón cuál es la razón? ¿Qué razón existe para que una universidad americana tenga una gran colección de manuscritos españoles?
Bueno, precisamente que han desarrollado una tecnología de cuidado y un centro de investigación en literatura latinoamericana que es, creo que, el principal del mundo hoy. Mira. Sobre todo por la proximidad de Texas con México.
Con México.
Y con el mundo hispanoparlante. También se habló por los orígenes japoneses de la familia de María, de algún tipo de vínculo con una universidad en Japón. A ver, no tengo ninguna predilección y por supuesto no tengo ningún interés en este tema personal, pero sí tengo un interés ciudadano, digo, que es que nada de todo esto se pierda. María solía hablar de sus enemigos como los monstruos y se sentía siempre muy amenazada por ellos, y espero que ese patrimonio material por un lado e intangible por el otro, y que es tan importante para los borgianos, no se pierda, sea accesible, pueda ser consultado, pueda disparar nuevas investigaciones y nuevas lecturas. Y la verdad es que tengo un recuerdo de enorme gratitud con María, de decir, porque tal vez si ella no hubiera estado en todos estos años que pasaron desde la muerte de Borges, todo eso se hubiera perdido, se hubiera ido perdiendo, se hubiera ido atomizando en colecciones múltiples, y la verdad es que sería una pena. Digo, hay autores en los que fueron muy importantes en algún momento de nuestra historia que, bueno, tras su muerte no es que pasaron al olvido, pero si no hay alguien que se ocupe,
tal cual,
el riesgo de que se olviden,
que resguarden,
qué sé yo. Pienso en Marechal, pienso en Sábato, pienso en el propio Cortázar, pienso en muchos escritores muy importantes de la Argentina, además, ya que te guste más uno, te guste más otro. Siempre que hubo alguien que mantuvo, Manuel Puig, siempre que hubo alguien que mantuvo la llama de esa obra, bueno, la obra siguió vigente, y cuando ya no hubo nadie, bueno, van pasando, no diría que el olvido, porque no creo que la obra de Borges pueda ser olvidada, pero sí van perdiendo la centralidad que supieron tener.
Bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días, ¿no? Y ser positivos, como bien vos decís, que aparezca ese testamento. Pero bueno, vamos a cambiar un poquito de tema, ya que te tenemos, Pablo.
Dale.
Vamos a hablar de gestión cultural. Es muy difícil gestionar cultura en la Argentina. Vos que estuviste en ese cargo maravilloso para nosotros, que somos dos apasionados de la cultura y de los libros con Luis. Contanos, ¿cómo ves? Porque hoy la Argentina tiene un panorama bastante diferente al que hubo, de alguna manera, en tu rol de ministro, pero es complejo gestionar cultura, ¿o no?
Sí que lo es, claro que lo es. A ver, lo es por varias razones. Primero, porque esto que nosotros llamamos gestión cultural pública, son como muchas capas de un postre de mil hojas.
Sí.
Son muchas capas. Para que ustedes se den una idea, el Ministerio de Cultura de la Nación tiene a su cargo aproximadamente 50 instituciones. 50. Más de 20 son museos nacionales. Otras tienen un enorme. Otros son instituciones como institutos nacionales sobre distintos temas.
Sí.
Cuenta con el Fondo Nacional de las Artes, cuenta con la Comisión Nacional de Patrimonio, cuenta con, tiene a su cargo la Biblioteca Nacional, que mencionábamos antes,
sí,
el Instituto del Cine, el de la Música, el del Teatro. Digo, a veces yo me sentía como que era tan vasto todo, que no terminaba de...
Nunca se
lo podía terminar de recorrerlo.
Claro.
Sí, y me empeñé por visitar y empaparme de cada uno de esos lugares. Esa es una capa con la enorme complejidad. Después hay otra que tiene que ver con, que a mí me entusiasma mucho, que tiene que ver con la cultura como actividad económica.
Claro.
Nosotros solemos pensar, y durante mucho tiempo pensamos la cultura simplemente como una cuestión de disfrute o de formativa o digamos una concepción, si uno quiere, iluminista de la cultura, que existe, por supuesto que existe, pero hay otra que tiene que ver con el dinero que genera la cultura: trabajo, exportaciones, divisas, regulaciones, etcétera, 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 etcétera. Es decir, hay una las industrias culturales o creativas, como se las conoce, representan un porcentaje significativo del Producto Bruto de los países, incluido el nuestro, generan puestos de trabajo, generan trabajo calificado, generan muchas cosas que hasta hace unos años, cuando solo teníamos la definición de cultura de André Malraux, que fue el ministro de Cultura, de famoso escritor y ministro de Cultura
de Francia.
De Francia en tiempos de Gaulle, en la posguerra, que fue el que inventó el cargo, de algún modo, el cargo de ministro de Cultura, que tenía esta visión ilustrada. Bueno, está esta. Después está la cultura como intervención social, es decir, que los ciudadanos puedan acceder a los bienes y a los servicios culturales independientemente de su condición socioeconómica. Después está la cultura de los, como los, de los artistas, de los creadores, de los productores. Digo,
no alcanzan cuatro años, no alcanzan cuatro años.
No, desde luego no alcanzan ni cuatro ni ocho.
No, pero digo,
es una dimensión enorme, es una dimensión enorme. ¿De qué hay qué es lo que hay que cuidar,
sí,
en primer término? Hay una tentación en muchos gobiernos, que espero no haber, ante la cual espero no, creo que no sucumbí yo, que es confundir la cultura con la propaganda. Uh-huh. Es la idea de que existen artistas amigos a los que hay que favorecer y artistas enemigos a los que hay que silenciar. Yo tengo una formación más bien liberal en este sentido y creo que nadie debe ser ni perseguido ni promovido a causa de sus ideas políticas, que son libres y cada uno puede dar las que se le ocurra. Pero muchas veces ha pasado que ese gigantesco aparato que financiamos entre todos se ha volcado en apoyo de uno o en atacar a otros, y eso yo no lo comparto.
Sí, en relación a eso, lo que vos decís de privilegiar a unos y no a otros y demás, vos fuiste director editorial de la región sur de una de las editoriales más importantes, ¿no? Como fue Random House, uh-huh, Mondadori. Y la semana pasada leía una denuncia del presidente de la Cámara del Libro, que decía, ¿no?, que existía como una concentración de la producción del papel para las cinco más grandes empresas que tiene hoy la Argentina. Eso, digamos, también forma parte de lo que es gestión cultural, ¿no? Del compromiso de...
¿Cómo? A ver, ahí hay un problema.
¿Qué lectura haces de eso en una Argentina, ¿no?, que económicamente está muy...
Varias lecturas. La primera, vinculada con este tema que señalabas, de la provisión de papel,
sí.
La Argentina tiene que aceptar que el papel que produce no alcanza para sostener a su industria y por lo tanto debe liberar de manera inmediata la importación de papel para libros.
Sí.
Ahí hay un lobby proteccionista muy grande de la industria gráfica,
sí,
que es lo que lo impide. Y de hecho, nosotros apenas llegamos al gobierno, una de las cosas que hicimos fue desregular y liberar las importaciones de libros, y es algo en lo que lamentablemente se ha vuelto atrás, y también ha habido artículos hace poco cuestionando lo kafkiano de los trámites.
Tremendo,
aduaneros, sí, para poder importar no grandes ediciones, sino títulos que a lo mejor tienen en la Argentina un mercado para 100 ejemplares o 200 ejemplares.
No, y títulos de grandes, porque el otro día fui a la librería a buscar Fortuna, que es el último libro de Hernán Díaz, que es el escritor argentino que ganó, que se publicó en Estados Unidos, que queríamos leerlo con Luis, y no llegó todavía, y decís, bueno, y lo edita Anagrama.
Ese es un problema. Yo creo que el sector editorial tiene en una deuda y una necesidad de actualización en términos de empresariales que todavía no se ha dado. Por ejemplo, durante muchos años en el sector editorial se defendió el precio fijo y único.
Sí.
Es decir, el editor le pone un precio a un libro,
sí,
y ese libro vale lo mismo independientemente de la librería en la que lo compres. Yo no estoy demasiado ya de acuerdo de que eso esté resolviendo problemas. Me parece que en otros países ese mercado es libre, y eso es posible que existan librerías especializadas y existan librerías masivas y existen librerías que se dedican a un género y si todo vale lo mismo en todos lados, el valor del librero se deprecia paradójicamente. Es decir, si yo consigo los mismos libros en todas las librerías, al mismo precio, entonces todas las librerías tienen a aparecerse.
Es un tema para largo ese, ¿eh?
Después tenés el desarrollo de los libros digitales.
Claro, también.
Que mencionaban hoy el caso de uno de bajalibros.com.
Sí.
La Argentina debería tener a esta altura, precisamente por el problema del papel, y más allá de que hay gente que, más allá de que hay gente que prefiere leer en papel y más allá de que haya gente que prefiere leer en digital,
sí,
la inmensa mayoría de los lectores lo que quiere es leer. En donde pueda, en donde
tal
sea,
cual,
con los beneficios que uno u otro soporte tienen. Yo no soy un nostálgico del papel, aunque me gusta leer libros en papel, y me gusta leer libros en digital, y hay libros que disfruto más en digital, me resulta más fácil concentrarme, y hay libros que me resulta más agradable hacerlo en papel. Digo, pero eso requiere también permitir mayor flexibilidad en los precios. En ese sentido, el trabajo que viene haciendo Infobae con Bajalibros y todo esto es, me parece, sumamente interesante.
Pablo, se nos va el tiempo, pero antes que se nos acabe, yo quiero dejar planteada acá una invitación para que vengas al estudio y nos cuentes más sobre los libros y sobre la industria editorial, porque vos fuiste también gerente de Planeta, ¿no es cierto? Entre el 95
y
el
90.
Ah, esa parte no la sabía. Mejor todavía. Entonces, como librero, ¿en cuál? ¿Cómo se llamaba?
La librería se llamaba La Compañía de los Libros, quedaba en Arenales y Riobamba, en la esquina. La había fundado Guillermo Javelson, que fue mi jefe en la industria editorial.
Sí, claro.
Maestros en el negocio. Y cuando él decidió fundar su agencia literaria y trasladarse a Barcelona, donde vive, con mi viejo le compramos la librería y durante unos años aprendí ese otro lado,
el otro lado.
Mosticón,
qué lindo.
que es donde se materializan buena parte de las conversaciones sobre libros en la librería.
Sí, bueno, y como librero, entonces, ¿qué le podés recomendar a nuestros oyentes? ¿Qué estás leyendo?
Estoy leyendo tantas cosas al mismo tiempo. Para los lectores, estoy igual de curioso que ustedes por el libro de
Hernán Díaz.
Todavía no lo leí. Tengo también ahí para. Me pasa que me mandan muchos manuscritos. Tengo un manuscrito de. Tengo una novela de un ministro.
Había
un ministro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, actual ministro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Uy, lo vamos a tener que adivinar.
En un área que no tiene nada que ver con cultura.
Me gustan las pistas.
Puedo decir, pero que promete mucho.
Yo ya me imagino uno. Me imagino uno.
¿Ah, sí? Un ministro que escribe del gobierno de la ciudad, o sea, del gabinete de Horacio Rodríguez Larreta.
Pasá el número de WhatsApp, así abrimos la encuesta.
Dale. ¿Y
cómo viene? ¿Viene bien? ¿Viene bien? ¿Lo estás leyendo?
Sí, es una novela histórica ambientada en Berlín en los primeros años del régimen nacionalsocialista.
Ajá.
Y lo que estoy viendo es que ha habido un gran trabajo de investigación, además del trabajo narrativo. Y después me genera mucha curiosidad el libro que acaba de publicar Carlos Pañi sobre
El Nudo.
Se está vendiendo muy bien, según pude ver. Yo soy de los que practican, ya que empezamos con Borges, ¿cómo se mira con Borges? Aquellas reglas que él recomendaba para los lectores, entre otras, el derecho a abandonar un libro sin terminarlo, el derecho a empezarlo por cualquier lugar, el derecho a no leer algo, y el derecho a leer simplemente por placer y porque te gusta. Entonces, mi tableta está llena de libros que he leído en pedacitos y algunos que he leído completos, y con eso hay cosas que se me van acumulando, pero bueno, nunca faltan.
Nunca faltan, es verdad.
De la vida de uno.
Bueno, Pablo,
compañeros de ruta.
Te agradecemos esta charla, nuestro primer programa. Muchas gracias por... Y vamos a seguir las pistas de lo que pasa con María Kodama y el testamento y la obra de Bono.
Esperemos que yo realmente me cuesta mucho... es una historia de suspenso. Una persona tan metódica que tantas veces dijo que tenía por lo menos encaminado este tema tan, tan difícil de pensar qué va a pasar con lo que uno debe administrar cuando uno ya no esté. Uh-huh. Ojalá que ese testamento aparezca y sea como el cuento de Poe, aparezca porque estaba a la vista y los detectives no lo vieron.
Bueno.
No lo veían.
Bueno, buenas lecturas y gran año también para vos. Muchas gracias, Pablo. Ave Luto estuvo con nosotros.
Un abrazo enorme y lo mejor para ustedes en esta temporada.
Gracias.
A quoi ça sert, de quoi j'ai l'air, quand je frappe à ta porte ce soir, qu'est-ce que j'espère, qu'est-ce que j'espère. Oui, qu'est-ce que j'espère, qu'on me dise la fin de l'histoire, qu'on me libère, qu'on me repère, qu'on me dise si je viens, si je pars, que l'on m'éclaire, que l'on me fasse voir ce qu'il y a derrière, derrière cette histoire.
Estás escuchando Libros sin Tiempo.
María, ¿cómo se conocieron con Borges?
Yo le había dado el teléfono, pero yo estaba en el colegio y él llamaba y llamaba y mi madre estaba histérica. ¿Pero qué quiere ese hombre? ¿Puede ser tu abuelo? ¿Pero qué es lo que quiere? Y yo decía, estudiamos, vos estudiarás. Fueron unas peleas terribles. Mi madre habla con mi padre, los fines de semana, como los hijos de separados, estaba con mi padre, entonces me dice, su madre me dijo, no, yo le voy a explicar, y él me dice, a mí no tiene que explicarme absolutamente nada, yo le voy a decir solamente una cosa, ese profesor puede ser más que su abuelo, entonces, usted tiene 16 años, es decir, toda la vida por delante. No haga nada que pueda arruinar toda esa vida que usted tiene por delante. Bueno, ¿qué quiere comer? Se acabó. Yo me acuerdo que yo tendría 7, 8 años y había un libro en mi casa con un señalador, lo abro y eran las ruinas circulares. Nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. Como yo fui educada por mi padre, japonés, no tenía libros infantiles, yo a los 5 años sabía leer y escribir. Cuando fue digamos, el momento de que él me preguntó qué había leído, qué me gustaba, entonces yo le dije, Borges, entonces yo le dije, bueno, le digo, lo que a mí me fascinó es un cuento, Las ruinas circulares. Ah, me dice, qué bien, no me dijo nada más. Entonces, claro, pero para una criatura, toda la historia, el ritmo que tiene esa prosa y esa historia, me fascinó. Y después un día fue muy emocionante porque en una conferencia uno de los alumnos hace la pregunta sobre las ruinas circulares. Ah, dice, ese cuento. Yo trabajaba en la biblioteca Miguel Cané, yo comía con mis amigos, salía, pero lo único que quería era volver a mi casa. Ese cuento lo escribí en una semana y nunca, ni antes ni después, pude escribir algo con la intensidad con que yo escribí ese cuento.
Bueno, qué linda historia de amor, Luis.
Y un testimonio espectacular que tiene que ver con la energía creativa del escritor, ¿no?
Totalmente, sí.
Vos sabés que antes
llevaban muchos años y sí, se casaron casi al final de la vida de Borges, porque cuando se casaron, él al tiempo falleció, en 1986, y ella no quería decir que estaba casada. No, que estaba casada, no, que era esposa, porque se sentía como esposada, falta de libertad, y se lo marcaba eso siempre a él. Él insistía con casarse y ella decía no, porque ser esposa es como estar prisionera.
Mm. Se casaron por poderes en Paraguay, así que no creo que haya sido algo tan traumático, ¿no? Ella era dueña de, como señalaba en esta entrevista, una educación muy particular. Mm. Vos pensás que su padre era japonés y su madre era suiza, o sea,
una mezcla traía increíble.
Sí.
Bueno, en los rasgos de ella físicos se notaba, ¿no?
Una mujer muy atractiva, ¿no?
Exacto. Bueno.
Quiero volver a Veluto, porque a Veluto sí. Mencionó un nombre y fue una de mis lecturas de verano.
A ver.
Nuria. Después te voy a traer una reseña más completa, pero es un libro que me recomendó Matías Valevela, que es un escritor que también voy a recomendar, pero no puedo todo en este primer programa, ¿no es cierto?
No, tenemos... Bueno, sí, bueno, vamos a tener que
dosificar. El libro de Chavelson, Guillermo Chavelson, uh-huh, que fue uno de los fundadores de Galerna. Bueno, un editor muy conocido, argentino, por supuesto, ¿no? Se llama El enigma del oficio, memorias de un agente literario. Lo publicaron hace un tiempo, no sé si en una gran tirada, pero es un libro, pero especial para lectores, porque él va recorriendo o recopilando, mejor diría, anécdotas de agente literario y te va contando distintos perfiles o aristas que puede tener un escritor, ¿no? Y ahí de García Márquez, Cortázar,
súper interesante.
Hasta Diego Maradona habla, mira, porque te acordás que a Diego le hicieron escribir un libro.
Bueno, Diego hizo todo, hizo radio, hizo televisión, escribió todo.
Por supuesto que yo no conocía a todos los autores que mencionaba, ¿no? Pero también te vas enamorando del ambiente, ¿no? Él cuenta cómo ir a la Feria del Libro en Frankfurt, estar en contacto con editores y traductores. Es un libro que a vos te va a gustar mucho.
Repetinos el nombre, ¿cómo es?
Se llama El enigma del oficio, ¿sí? Lo escribió Guillermo Chavelson, ¿sí?
Argentino.
Editor.
Sí. Bueno, bien.
Son las memorias de un agente literario.
Memorias. Bueno, hablando de varios escritores, yo lo que traje hoy es un libro que se llama Bibliotecas, que editó Ediciones Godot. Nos gustan los libros de Godot. El año pasado hablamos mucho de los libros
sí,
de Godot.
Y te digo que acaban de sacar otro más de Stefan Zweig, ¿viste? Que hablamos con la traductora.
Sí, es verdad.
Sí. Contame este de Bibliotecas, bueno, que lo vi muy muy promocionado.
Sí, porque en realidad lo que cuenta es 14 escritores cuentan la relación que tienen con sus bibliotecas, qué significan para ellos. A mí me llegó muy profundamente porque yo tuve que desarmar mi biblioteca este verano porque me mudé y pensé que tenía poquitos libros hasta que empecé a sacarlos uno por uno y me di cuenta que no podía embalar semejante biblioteca.
¿Y viste lo que pesan? también.
Pesan muchísimo, que las cajas no me servían. Que
no,
tuve que
tenés que comprar unas chiquitas. A mí me recomendaron los de las mudanzas. Son unas chiquitas.
Chiquititas, de a poquito.
Sí, que si no se desfondan.
Sí, si no se abren abajo, los embalé con film para que no les entre polvo. Bueno. Todo un trabajo minucioso. Hice. Y justo me cayó este libro, Bibliotecas. Bueno, son textos cortísimos, pero lo que tiene para destacar es que son textos en primera persona y cuentan la intimidad de estos escritores y su relación con las bibliotecas. Porque
¿es
las
una
bibliotecas
antología?
Son como muy personales, ¿viste?
Perdón, ¿esto es una antología? ¿Quiénes son los
escritores? No, los escritores
son textos ad hoc.
Son textos seleccionados, no sé cómo, los seleccionó la editorial, pero tenés textos de Selva Almada, de Jorge Carrión, de Luis Chitarroni, de Mercedes Halfon, de Martín Coan, de Reinaldo Sietecase. Bueno, son 14 escritores. Es un libro para saber acerca de la relación que tienen estos escritores con sus bibliotecas, qué sintieron, cómo las ordenan, cuán importantes son. A mí me gustaron dos textos especialmente. Uno es el de Reinaldo Sietecase, donde él cuenta que él tuvo dos bibliotecas en un momento de su vida, uno en su ciudad natal, que es Rosario, y otro en Buenos Aires. Y cómo los libros fueron y vinieron de una biblioteca a la otra, qué elige tener acá, qué elige tener allá. Es más, cuenta que uno de sus hijos hizo un inventario con un amigo, muy entretenido el texto de Sietecase. Y el otro que me gustó mucho, mucho, mucho es el de Martín Coan, porque habla de su biblioteca como si fuese de género femenino, como si fuera una mujer, y cuenta el día que se separa de su pareja y tiene que dejarla a ella sola en la casa de su ex mujer y cómo hace para volver a rescatarla. Así que también es muy creativo ese texto y me llegó mucho. Y en un momento de ese texto él dice: las dos cosas más difíciles de transportar en la vida son un libro y un vacío, porque claro, estaba hablando de su biblioteca y de su separación. Así, un libro como pasatiempo e intimista, súper recomendado, Bibliotecas, de Editorial Godot.
Yo, si puedo decir algo más, Nuria, este fin de semana casualmente encontré la publicación de una antigua editorial que por amistad estaba vinculada a dos familias, mira, a mi familia y a la de mi mujer. Ajá. La editorial Chesino, que quedaba en Avellaneda. Entonces parece que había cumplido no sé cuántos años y el señor Chesino decidió editar un libro sobre los libros, que tienen una colección de artículos de autores argentinos de primer orden, desde Silvino Ocampo hasta Mallea. Está muy interesante. Y me detuve en el de Silvino Ocampo, donde ella habla de los libros precisamente y su biblioteca, y cuenta cómo es su biblioteca. Entonces hace una descripción de lo que son las bibliotecas en el mundo, de la pasión por los libros, de las bibliotecas francesas, viste esas bibliotecas que tienen una serie de volúmenes todos de la misma altura, todos encuadernados.
Ay, me encantan,
cuero, todo.
Los mismos colores, el mismo tamaño.
Y uno se imaginaría la biblioteca de Silvino, o yo me imaginaba la biblioteca de Silvino Ocampo, un poco así, ¿no?
¿Qué sé yo? No.
Una mujer a la cual no le ha faltado nada, que tiene acceso a todo lo mejor.
Que tenía todo hecho.
Dice que no, que sus libros, yo nunca la vi en la biblioteca, debe estar accesible en algún lugar. Pero que son todos volúmenes de parejo, todos subrayados, todos ajados, escritos, remendados.
Es que yo te digo, Luis, voy a una casa y veo una biblioteca y me acerco a mirar.
Sí,
entonces digo, bueno, veo.
No hay que tener a la vista la biblioteca, ¿eh? No, eso es para el ego, hay que tenerla guardada.
Sí, hay que ser. Vos la considerás más intimista.
Y,
más
sí,
íntima.
Yo ahora no tengo libros en casa. No quiero que se vea lo que leo.
Bueno, qué sé yo, dime qué lees y te diré quién eres, más o menos, puede ser así.
Bueno,
no sé.
Bueno, seguimos desarrollando el próximo programa, Nuria.
Sí, nos vamos. Muchas gracias a nuestra producción de lujo, como siempre, y a nuestro nuevo operador, Agustín, que está del otro lado. Gracias, Agustín. Bueno, arranca el año con todo. Hasta el martes que viene. Nos vemos, no, nos escuchamos.
Chao.
ne sait pas le coup de frein qui vous brûle vif un jour de juin. Tant qu'on ne sait pas que tout s'éteint, on ne donne quasi jamais rien. Tant qu'on ne sait pas que tout est rein.
Esto fue Libros sin Tiempo. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.